Bien, hay salvación y el juicio. Hemos estudiado que vienen juntos. En el tiempo de Noé vino la salvación de la familia de Noé y vino también el juicio del mundo. Y el mismo está pasando acá. Dios vino hablando con Sara que iba a tener un hijo, sería salvada de su vergüenza, de la esterilidad. También tiene la salvación del mundo en su vientre. Tiene la simiente santa de Moisés, de David, de Daniel y por fin de Cristo Jesús. Entonces Dios vino con dos propósitos. El uno es una gran alegría para Dios, una gran alegría, lo de la salvación. Pero el juicio para Dios tiene que hacerlo, pero Dios ha anunciado que no tiene gran gozo Él en el juicio. Dice en Ezequiel 33. ¿Alguien quiere leer? Si lo puede encontrar. Amén, gracias Julio. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte. En inglés dice, Dios no tiene placer en la destrucción de los impíos. Entonces, cuando viene el momento del juicio, Dios está buscando una manera de perdonar. Dios está buscando una manera de mostrar misericordia. Es algo que Dios tiene que hacer, juzgar. Pero no es un placer para Él. Es como un juez, como que un juez en Santa Ana, cuando viene un criminal, el juez tiene que mandarle a la cárcel o a la pena de muerte, y no hay gozo en eso. Pero es necesario que haya justicia en el mundo. Entonces, en nuestro texto dice, y a los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Están en rumbo al juicio de Sodoma, versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es que en muchas partes de la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Amigo de Dios, dice en Santiago 2:23, no voy a ir, y en muchas partes del Testamento viejo. ¿Y qué hacen amigos? Cuando tú tienes una gran noticia y quieres compartir con tu amigo.
Para los amigos no hay secretos.
No hay secretos, porque uno quiere compartir. Si uno tiene una gran tristeza, va a compartir con su amigo. Antes dijo en Génesis 15, Abraham estaba hablando con Jehová, y dice en versículo 2, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Entonces, Abraham estaba compartiendo las ansiedades de su corazón con su amigo Dios. Y Dios está ahora pensando, pues yo voy a compartir con Abraham, mi amigo, lo que tengo en mi corazón. Entonces Dios, hablando en sí, dice, ¿encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer? Y Cristo también nos habló como amigos. En Juan 15... capítulo a lo cual no hemos llegado todavía en domingo, pero Cristo dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amigo que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cristo compartiendo con nosotros como Dios compartió con Abraham. ¿Pero es natural para un hombre ser amigo con Dios? Entonces, ¿cuál es la situación normal del hombre?
¿Mandé?
Amén. La Biblia dice en Romanos 5, hablando de nosotros antes de ser regenerados, dicen 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué el hombre naturalmente es un enemigo de Dios? Sí, el hombre tiene una inclinación al pecado. Entonces sale de la pureza, la santidad de Dios, y no pueden tener amistades. El hombre en su mente carnal es naturalmente enemigo de Dios.
Y también el hombre natural no puede tener una verdadera amistad.
Filósofo famoso en Europa que se llamaba Sartre, y él dijo, él era incrédulo, pero dijo, el infierno es otras personas. El infierno es otras personas. ¿Por qué? Porque uno sin Dios quiere sentir como él es Dios. Y se choca con otra persona que también quiere ser Dios. Entonces no puede vivir ni con Dios ni con otra persona. 18. Habiendo de ser Abraham una gran nación, grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, como Abraham tenía un lugar central en el plan de Dios, él tiene un gran futuro, y no solamente él, sino también su descendencia, y él está en pacto con Dios. Es como una relación, es como la relación de un esposo y una esposa. Están compartiendo. Dios está diciendo, encubriré. Cuando no hay comunicación entre el esposo y la esposa, hay algo malo, algo enfermizo ahí. Y la comparación no está muy mala, porque en el Testamento Viejo Israel está presentada como la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia es como la novia de Cristo Jesús. Entonces hay comunicación. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es un versículo poderoso. Dios dice, yo sé, yo conozco que él va a aprovechar de esto. Dice que él mandará a sus hijos. Y no solamente sus hijos, su casa después de sí. Abraham va a pensar en las generaciones del futuro. Y va a mandar, y Dios está pensando, pues, tengo que revelar eso del juicio de Sodoma, porque Abraham lo va a aprovechar bien enseñando a su casa. Eso no es un accidente de la naturaleza. Eso es un juicio de Dios. Y para que sepan sus hijos, hay algo saludable en entender los juicios de Dios.
Gloria a Dios.
Por la ignorancia del juicio de Dios, hay muchos que viven en juicio, en pecados groseros. Como por ejemplo, muchos están enseñando en las escuelas de hoy en día que no hay problema con la homosexualidad. Y precisamente por la homosexualidad, Dios está destruyendo una ciudad entera. Entonces, por el descuido de hombres, de mujeres, de sus niños, muchos niños no aprenden. Aprenden en la escuela una religión, sus padres, siendo muy débiles o muy negligentes, no enseñan. Pero él dijo, yo sé de que Abraham, él mandará a sus hijos. Mandará a sus hijos en justicia y juicio. Van a entender esas cosas. Entonces Dios está pensando, no voy a perder mi tiempo, voy a dar algo a él y él lo va a aprovechar. Hablamos en domingo que la Biblia, la fe cristiana, no es para cobardes, pero también no es para débiles. Él dice, yo sé que mandará a sus hijos. No va a decir, ah, hijo, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? No, no, papá, no, pa, tú te vas. No, dice, él mandará. ¿Qué dijo el famoso Josué al fin del libro al fin de Josué, el libro de Josué? ¿Qué dijo Josué? ¿Vale? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y no puso ninguna calificación. Yo y mi casa, si mi esposa esté de acuerdo. Yo y mi casa, si mis niños tienen tiempo. No, él dijo rotundamente, yo y mi casa serviremos al Señor. Y es importante que Abraham estaba pensando en las generaciones del futuro. Dios le dio una promesa que toca no solamente su vida, sino el futuro, las generaciones del futuro. Y eso también estaba en el Testamento Nuevo, cuando Pedro estaba predicando en Hechos 2:39, Pedro dijo, ¿por qué? Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que también en el Nuevo Testamento la promesa no es solamente para mí, es para mí, mi familia y para generaciones venideras. Por eso es peligroso simplemente pensar en este tiempo. La iglesia tiene un futuro. 19, ya, continuando. Ahora 20. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, entonces Dios está empezando a explicar de qué se trata, por qué hay un juicio. Está diciendo: por cuanto el clamor, es como que el pecado tiene una voz. El pecado está haciendo un ruido. ¿Ha habido algo antes en Génesis que hemos escuchado una voz de sangre? Caín. Dios dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? La voz de su sangre está gritando. Y esto llama a Dios por juicio, como los millones, medio millón de bebés matados en clínicas de aborciones en este país. Todas esas voces están clamando a Dios por juicio. Y Dios dice más y más. El clamor contra Sodoma y Gomorra no dice que es constante, sino está más y más, está aumentando. Entonces es urgente para Dios bajar y ver. Es como en la Biblia hay un concepto de levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento de la levadura? Un poco de levadura le ayuda a toda la masa. Entonces el pecado ahí en Sodoma y Gomorra, la corrupción era contagiosa y estaba tocando a todo. Vamos a ver cuántos justos habían ahí, y a lo mejor estaba visitando en sus negocios a otros lugares. Era como un cáncer, estaba aumentando más y más. Y dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eso es como nuestro país cuando tiene desfiles de homosexuales celebrando. No es como simplemente van a esconderse en su perversidad. No, todo el mundo tiene que aceptarnos. Y eso está gritando a Dios por juicio. Los otros pueblos, dicen Génesis 15, 13, cuando Abraham, Dios anunció que Abraham no iba a tomar la tierra prometida inmediatamente, sino que dice en 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, ahí será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, después de este saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, los amorreos eran malos también, pero no ha llegado al colmo para ellos. Dios está diciendo, va a tomar 400 años más para ellos, pero Sodoma ya llegó el fin para Sodoma y Gomorra. Versículo 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué está pasando aquí? Dios está hablando en términos humanos. ¿Acaso Dios no sabe? ¿Acaso Dios está buscando información? No, ya lo sabe. Ya Dios sabe, pero está comunicando algo. Abraham dice: descenderé ahora y veré cómo está investigando. ¿Qué está haciendo Dios? Dos cosas. Primero, es una instrucción a los hombres. ¿Qué es un magistrado, hermanos?
¿Vale? El que lleva la ley.
Sí, el que lleva a cabo la ley. El que está en el ministerio del gobierno civil. En la corte, en la policía, son magistrados. Y Dios está enseñando para ellos, porque ellos también tienen un ministerio. Dice en Romanos 13, es servidor de Dios para tu bien, el magistrado. Y Dios está enseñando, mire, no se puede simplemente tomar un juicio precipitadamente, tiene que investigar, tiene que averiguar. Dios no es un Dios en favor de linchamientos. ¿Qué es un linchamiento?
Una pelea.
Sí, pero ¿qué es la diferencia entre un linchamiento y una justicia?
Tomar justicia por su propia mano, ¿no?
Sí. Y precipitadamente se agarra a la persona, pero no hay ninguna investigación.
No hay ninguna oportunidad de presentar una defensa.
Uh-huh. Evidencia, defensa.
Bueno, ¿qué dijo el linchamiento, no? Una bautiza sin misericordia alguna.
Y quizás no van a dar misericordia. Quizás el juez va a aplicar ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Pero por lo menos tiene que darle oportunidad de presentar su caso y presentar testigos. En Deuteronomio 13:13, Dios va a desarrollar eso más y más. Llegaremos a ese capítulo hace 4 años más. Deuteronomio 13:13 dice que han salido de medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste. Deuteronomio 13:14 dice: tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndolo con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de la espada. Entonces Dios está diciendo, en este caso habrá un gran castigo, y por lo tanto hay que tener una investigación con diligencia. Dios está enseñando esto. ¿Cuál es el mandamiento noveno? No es. Eso es el 10. Ay, si mis niños estuvieran aquí. Julio, what is the ninth commandment? ¿Vale? No, ese es el 10. No, ese es el
1.
No robarás, es el número 8.
No
matarás, es el número 6. No mentirás. Y entre los niños decimos no mentirás, pero ¿qué? ¿Cómo lo explica en la Biblia? Bíblicamente, ¿qué es lo que dice? No dirás
falso
testimonio. Ajá. Es que hay que investigar los, hay que tener testigos fieles. Porque hemos descubierto en Génesis 9 que Dios dijo en Génesis 9:5, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal demandaré, de mano de hombre, de mano de varón y su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cómo será derramado su sangre? ¿En ese versículo? Versículo 9, 6 de Génesis. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es la institución del gobierno civil en el Testamento Viejo. Y Dios está diciendo, el hombre va a llevar a cabo ese juicio. Entonces, es algo bien serio. Y Dios está enseñando aquí, empezando muy temprano en la Biblia, de enseñar el oficio del magistrado. Hay otra cosa ahí. Dios está enseñando en versículo 21 en Génesis que hay una oportunidad, quizás, de no destruir todo. Todavía hay tiempo para tener una influencia, porque Dios dice al fin del versículo 21, y si no, lo sabré. Dios está diciendo, no he decidido definitivamente destruir cada persona en esta ciudad. Está dejando abierto Está abierta la puerta para dialogar con Dios. Dios está empezando a abrir una oportunidad por la intercesión. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron así a Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces, dos ángeles se fueron. Abraham está en presencia de Jehová. Y hay oportunidad. No hay mucho tiempo. Ya están en rumbo de destruir a Sodoma. ¿Quién está en Sodoma?
La familia de Lot.
La familia de Lot, su sobrino. Entonces Abraham está pensando, ay, ¿qué va a pasar? Esos ángeles ya están en rumbo a la destrucción del lugar. Versículo 23. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás el justo? Está diciendo, Señor, vamos a hablar de ese asunto. Vamos a hablar del juicio. ¿Destruirás, Señor? En el momento en que Dios esté dialogando con Abraham, ya no puede empezar el juicio. El juicio por el momento está detenido. Tiene que esperar. Abraham está pidiendo, mientras están hablando, deliberando del asunto, el juicio no puede empezar. Los ángeles no pueden hacer nada hasta que por fin Abraham y Dios terminen sus pláticas. 24. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. 25. Sí. Perdí uno, déjame regresar a 24. En 24 dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por el amor de los 50 justos que están dentro de él? Cristo dijo en Mateo, nosotros somos la sal de la tierra.
Amén.
Y la sal de la tierra puede preservar. Se usaron la sal para preservar. Él está diciendo que con un poco... pocas personas buenas pueden traer misericordia a muchos. Y ahora el 25. Lejos de ti, el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Podemos confiar. Pues lo pongo como una pregunta. ¿Podemos confiar que Dios es justo?
Amén.
Pero el hombre dice muchas veces que el camino de Dios no es justo. Voy a leer unos versículos en Ezequiel. No tiene que ir, pero en Ezequiel 18:25, Dios dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino... ¿No son vuestros caminos torcidos? Que siempre el hombre viene al Dios diciendo, Señor, no estás justo. No es justo, Señor. Se acusan al Señor de toda forma de injusticia. Por ejemplo, uno dice, pues si Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Levantan esa objeción a veces los incrédulos.
Pero también es a causa de su pecado.
Sí, la causa, pero pregunta, ¿por qué Dios permitió que entrara la maldad en la creación? Sí, pero antes de la desobediencia, Dios permitió. Entonces hay, sabemos que Dios tiene buenas razones por permitir la maldad que existe, aunque si no sabemos exactamente cuáles son. Otros preguntan, ¿cómo es posible que Dios destruyó todo el mundo en el tiempo de Noé? Hasta los niños estaban fuera de la barca.
Pero también no nada más lo destruyó sin antes hablar. Sí. Habló. Y ya después vino el
Amén. Muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios mandara uno al infierno solamente para no creer en Cristo Jesús? Solamente porque tiene la religión equivocada. ¿Alguna vez han escuchado esto? Yo he escuchado muchas veces. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es Dios injusto? ¿Y?
También dice que él es amor y también es fuego consumidor.
Sí.
Por la desobediencia, por eso es que dice, él es amor. Y él, al no obedecer, si ya conocemos de él, pues ahí nos viene.
Amén. Muchos creen, muchos que son incrédulos e ignorantes. ¿Y qué tal de un mormón? O persona que de otra religión, un musulmán, pensando que, pues si esa persona está bien, perfectamente bien, un musulmán, un mormón, bueno, que ama a su familia, ¿y Dios va a mandarlo al infierno? ¿Cuál es la respuesta?
Está en la doctrina equivocada.
Sí. Pero simplemente por creer cosas equivocadas se va a ir al infierno para siempre, jamás.
Pero si hubo quien le habló a esta persona equivocada, no entendió, sí se puede.
Sí.
Bueno,
Dios es justo.
Pero él es justo, digamos.
No hará el juez de todo el mundo lo correcto, pero hay que comunicar a la persona que piensa así, porque la persona piensa que tiene una buena razón. Hay que pensar en la Pascua. En la Pascua, ¿qué pasó? Había muchos judíos y muchos egipcios, ¿verdad? Y Dios dijo, hay que tener la sangre en la pared. Si no tienen la sangre en la pared, se van a morir. No me importa nada, porque todos son malvados. Pero la única manera de alcanzar la
sangre
es la y nosotros estamos cubiertos de la sangre de Cristo. Entonces, el hombre que dice, pues, quita un buen mormón, porque él será castigado así. Sí, no tiene la expiación por la sangre. Y eso es la gran diferencia. Y también el hombre pensando así dice, ¿y qué tal un buen mormón? Pero todos los hombres, entre todos los hombres, no hay hombre bueno. Así es. En Génesis 8:21, estudiando el gran diluvio, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde su juventud su intento es malo. El hombre quiere pensar, pues yo no soy mala persona. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo no soy una. Pero la Biblia tiene un comentario muy diferente. En 6:5.
A veces nosotros decimos, pues no es cristiano, pero es una buena persona.
Ajá. Pero la buena persona no existe. En 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cada pensamiento tras pensamiento, mal, 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 mal. Ni un buen pensamiento en su cabeza. El comentario de Dios, muy diferente del comentario del hombre. Cuando San Pablo estaba enseñando en Romanos 3, dice, no hay justo ni a uno. No hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Verdad, hermano? Estaba citando esto. Entonces, eso es el problema. Todos nuestros justicias son como trapo de inmundicia. Y no está hablando de nuestros pecados como trapo de inmundicia. Nuestras justicias. Entonces, necesitamos algo más sublime. La justificación de Cristo Jesús. Y esa es la gran diferencia.
Pero si somos justificados por la justicia.
Somos justificados por la fe, y por medio de la fe tenemos la imputación de una justicia ajena, ¿no? Eso fue hace 4 mensajes. Ya, regresando a 18, Génesis. Estamos llegando al fin rápidamente. Versículo 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Mira la misericordia de Dios. El juicio es algo que Él prefiere no hacer. Prefiere la misericordia. Hará el juicio solamente cuando sea necesario. 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. La humildad, él está diciendo, mire, Señor, yo no soy nadie para preguntar, pero, y después hace sus preguntas. Quizás faltarán de 50 justos, 5, destruirás por aquellos 5 la ciudad, y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. ¿Por qué? Piense, ¿por qué Abraham está tan lentamente bajando? ¿Por qué está tomando tanto tiempo en esto?
¿Tiempo?
Sí, dando tiempo precisamente porque está pensando, esos ángeles están rumbo a mi sobrino y quiero ocupar a Dios por todo el tiempo posible hasta que llegamos a alguna misericordia. Está en intercesión, pero también está demorando porque él sabe, mientras yo y Dios estamos hablando, no van a hacer nada. Mientras tengo la atención de Dios sobre este asunto, no va a pasar nada. Estamos en intercesión y vamos a llegar a algo.
Un señor hermano le dije una evangelicé en la calle y le di un folletito y le dije porque el Señor lo bendiga. Y me dijo, usted es el testigo de Jehová. Entonces le digo yo, nomás somos seguidores de Cristo, le digo, estamos leyendo la palabra de Dios, somos evangélicos. Entonces me sale una cosa, me dice que desde que soy chiquito, que mi abuelo y mi bisabuelo, no sé qué, oigo decir de la segunda vez. Entonces le hablamos de la salvación. Oigo decir, ¿y qué? Le digo yo, ¿qué piensa usted? ¿Que eso es mentira? No, dele, ahorita mismo glorifique al Señor porque le está dando tiempo. Cuando le dice, tenía 50 y no sé cuántos años, gloria a Dios porque le está dando tiempo todavía,
sí.
Le digo yo. Porque
amén.
Todavía hay tiempo, hasta después de la muerte es que ya no hay tiempo. Pero ahorita usted está vivo y lo está escuchando.
Muy buena respuesta. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de eso el juicio. Pero mientras hay vida,
hay tiempo
de rogar, de orar, de intercesar. 28. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se haré ahí 45. 29 y 30 dice, y volvió a hablar y dijo, quizás se hallarán ahí 50. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Dice, no se enoje porque estaba pensando que quizás Dios es como un hombre que va a ser muy fastidiado y enojarse. Pero no, Dios tiene paciencia y cuando hay oración, Dios está a todos oídos. Porque Dios prefiere extender misericordia. Si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió, no lo haré, se hallare ahí 30. ¿Qué es lo que sus oraciones van a lograr? ¿Qué va a lograr Abraham con todas estas oraciones?
Que Dios compra la oración y la salvación.
Sí, los ángeles van a decir, los ángeles no pueden empezar. Mira versículo 19, o capítulo 19, versículo 22. Los ángeles no pueden hacer nada hasta que terminen esto y logró. Abraham logró en toda esta intercesión, dice en versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer. El ángel dice, yo no puedo empezar. Nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, Lot estaba perdiendo mucho tiempo. No, pues no, quiero hablar con mis hijos. No tenía ninguna prisa. Y los ángeles dicen, ya, vámonos. Porque todo ese juicio estaba al punto de caer. Pero por la oración de Abraham no pudieron hacer nada. Versículo 31. Y dijo, he aquí ahora, he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. no la destruiré, respondió, por amor de los 10. Dios quiere mantenerse involucrado en esto por todo el tiempo necesario. Pero ¿quién es la persona que deje de orar aquí? En versículo 33 dice: Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. ¿Quién terminó la conversación? No, lo que pasó es, dice, Jehová se fue que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bien. Entonces, Abraham se terminó cuando llegó a 10, pensando, pues, con mis sobrinos, esposa, sus hijos, casi estaba 10. Y él pensó, pues, ya, no lo van a hacer.
Parece que ahí también está mostrando Abraham un poquito de su carácter, de que era un hombre muy bueno también para los negocios.
Sí.
Tratando de negociar ahí la situación del Señor.
Sí, he escuchado eso muchas veces. Dicen que eso es los judíos en su capacidad de negociar, pero yo creo que realmente se sentía todo el peso de
encargado.
Ajá, y necesitamos nosotros pensar eso por nuestra comunidad, porque es muy fácil vivir la vida cristiana y disfrutar todo y ni pensar en las personas en nuestro alrededor.
Es bonito que nos sintamos cargados con eso, porque así oramos y el Señor nos escucha.
Claro, claro que sí, está garantizado.
Con esa fe que uno le ora al Señor, y cuando uno ve a aquel drogadicto, a aquella persona, a aquella mujer que ha divorcio, uno está orando, aunque ellos sean incrédulos. Pero si uno está en la fe, ¿verdad? Tenemos como cristianos, como creyentes que somos. Pues el Señor escucha, la oración del justo.
Sí, y la evidencia está aquí, que Dios no va a enojarse.
No.
Y no es que su oído está cerrado, Dios está ahí dispuesto a responder. Dios es todo oídos en causa de la intercesión, porque ya el precio está pagado por Cristo.
Amén.
Jesús.
Amén.
Es simplemente que la oración, el Espíritu Santo, el testimonio de nosotros, la predicación, el evangelismo, y Dios está dispuesto de reaccionar.
Y el testimonio es uno de los, para mi vida espiritual, es uno de los más importantes en mi vida. Lo he sentido, lo he visto, porque por tantas cosas, porque lo primero, por mi testimonio, más testimonio se llevan al otro hermano que está de veras en la fe.
Amén.
Entonces, por eso es que el testimonio dice más de 100 palabras en un ratito.
Bueno, y en esta época Dios está escuchando.
Amén.
Mientras hay vida y esperanza, pero podemos ver que hay casos en que simplemente Dios no va a responder, y Dios, vas a saber, como en el caso de Jeremías, Dios estaba decidido a destruir el pueblo de Israel en Jeremías 7:16. Era diferente con ellos. En 7:16 Dios dijo: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Si Dios no va a responder, Dios te va a comunicar o sacar de su mente orar. Mientras está orando, es que Dios está llamándonos a orar. También dice en 11:14, Tú pues no ores por este pueblo, ni te levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Si Dios está dejando abierto la puerta para orar, es tiempo de orar. Es tiempo de rogar por ellos. Punto de aplicación para cerrar, ya estamos casi a las 9. Vamos a dedicarnos como Abraham a la enseñanza de los niños de nuestra iglesia. Evidentemente es algo sumamente importante al corazón de Dios, la enseñanza de los niños. Porque los niños con poco tiempo están con nosotros y después son independientes. Es una oportunidad limitada. Y es interesante que en muchas iglesias, también en nuestra iglesia, es difícil encontrar personas dispuestas a participar en ese ministerio. en la iglesia y no sé cómo está en la casa. Algunos están enseñando a los niños, otros no. Dice en Deuteronomio 7:4 que eso siempre está en la mente de Dios, porque Dios no está considerando solamente una generación, sino Dios está considerando el futuro. En 7:4 dice, 6:4, perdón, de Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás por ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Dios está diciendo, hay que comunicar eso a la generación que viene. Y en muchas partes del Testamento Nuevo, de la familia, dice, padres, no exasperéis a sus hijos, sino enseñarlos en el temor de Dios. Bueno, ya vamos a terminar en 1 Timoteo 2. Ese punto de que somos la sal del mundo. Muchos cuando piensan de la iglesia piensan, pues es un lugar donde puedo ir para escuchar un mensaje y visitar con mis amigos. Pero la iglesia tiene una función mucho más profunda. En primero de Timoteo, si, capítulo 2, si alguien quiere leer versículo 1-4, y vamos a terminar con eso. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 1-4. Para entender que la iglesia es mucho más que simplemente un lugar para los cristianos, para venir y congregar y estar con sus amigos.
Pero no tengo la Reina Valera.
No, está bien.
Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan, por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. La verdad.
Amén. Aquí está mandando a nosotros, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones, gracias por todos los hombres. Y después en versículo 2, por los reyes, los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque estos son personas del gobierno. ¿Por qué?
Porque están gobernando el mundo.
Sí, y dice, para que vivamos en paz. Entonces, la iglesia puede tener un gran impacto en la comunidad. No solamente alcanzando personas, sacándolos de la miseria, pero también pueden tener un impacto en el gobierno. Cuando la iglesia viene a una comunidad, puede tener un impacto enorme a ese lugar. Porque Dios no está diciendo, oren por eso del gobierno y quizás haré algo. No, Dios está prometiendo, oren, saben, conozcan quién es tu gobernador, quién es el alcalde, quiénes son las personas en eminencia, porque orando por ellos habrá una diferencia. Y no orando por ellos, no hay ninguna promesa. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero Dios nos está invitando a cambiar el mundo. Por eso de oración, por eso te invito a todos en miércoles, que pasen aquí en miércoles, empezando a las 7:30 hasta 9:00. Tenemos oraciones cada semana, orando por la comunidad. Yo no ni conozco quién es el alcalde de esa ciudad. Pero debemos, hermanos, de saber. Yo conozco ministerios cristianos que conocen todos los que están en el gobierno. Y hay grupos, y hay mujeres orando por estos hombres. ¿Por qué? Porque están siguiendo lo que dice en primero de Timoteo. Puede cambiar el ambiente de su ciudad orando, pensando de la iglesia en una manera diferente. No solamente somos un grupo de cristianos gozando del amor de Cristo. Estamos aquí para cambiar esa área. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Como tú eres amigo, Señor, de tu pueblo. Tú eres amigo de Abraham, y Cristo dijo que es amigo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender el papel de la iglesia, las muchas funciones que tenemos acá, Señor, que tú nos has mandado aquí con un gran propósito. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente de lo que es posible. Como dijo, Señor, en ese capítulo, ¿hay algo difícil para Dios? Ayúdanos, Señor. Queremos traer la bendición. Tú tienes el poder, Tú tienes el Espíritu Santo, y aquí estamos, Señor, Tus agentes. Aquí estamos, Señor, Tus embajadores, para servirte, Señor. Guíanos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a hacer algo mismo.